Gálatas, capítulo 5. La mañana leímos el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora miremos el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esos dos versos, 24 y 25, se puede decir que es una conclusión del libro, donde el verso 4 da solución a las obras de la carne, al ser crucificado con Cristo. Y la carne, entonces, con sus pasiones y deseos, nosotros hemos decididamente querido que eso que pasó en la cruz sea también por nuestros pecados. Que la tendencia a pecar también ha sido crucificado en Cristo, por lo tanto, nosotros también hemos querido que eso también sea por nosotros. Puede decir que hemos dado nuestro voto a favor de que esto sea así en nuestras vidas. Hace recordar lo que dice en Romanos capítulo 6, donde dice verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, vemos que en la vieja forma de vida ha sido crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, esa naturaleza de pecado, sea, dicen, destruido en el sentido de hecho inefectivo, despojado su poder sobre nosotros, a fin de que no sirvamos como esclavos más al pecado. De esa manera Dios nos ha librado. Y en esa manera también nosotros hemos entendido que estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en esa manera nosotros hemos crucificado la carne en el sentido de decir que nosotros queremos que eso sea por nosotros. Toda la carne con sus pasiones y deseos, todo eso entonces ha quedado crucificado, ha quedado en muerte. Hemos decididamente hecho que esto sea un pasado para nuestras vidas. Más bien, nosotros ahora no vamos a pensar de que ya que no estamos bajo la ley, hacemos lo que queremos. Estábamos mostrando eso en la mañana. Ahora, nuestra ley es Cristo. Ya no es una serie de reglas externas que apelan a que nosotros cumplamos, sino es la vida de Cristo en nosotros, que entonces vive a través de nosotros. ¿Cómo se consigue esta vida? No lo conseguimos por méritos, por obras. No es un premio la vida eterna. No es un mérito la vida eterna. Es un regalo de Dios. El regalo no se puede hacer un mérito para ganar, sino sería un premio, no sería un regalo. La Biblia dice, el regalo de Dios es vida eterna. Esa vida eterna que es la de Cristo, es un regalo que Dios quiere darnos. Dios nos encuentra muertos en nuestros delitos y pecados y nos da vida juntamente con Cristo. Entonces, hemos, a base de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, en pagar nuestros pecados, Él ahora nos ofrece como regalo la salvación, la vida eterna. Ya no muerte eterna, sino vida eterna. Ya no sería algo que nosotros merecemos, sino un premio. Ya no sería una cosa que nosotros podemos pagar, sino sería una compra. La palabra regalo excluye compra, excluye mérito. Es algo de la gracia de Dios que Dios nos da en su amor a nosotros. Al entonces confiar en Él como Salvador, Dios engendra en nosotros una vida nueva, nos da su Espíritu Santo para que Cristo desde el cielo dirija nuestra vida a través del Espíritu Santo. Es una vida interna ahora que Dios ha puesto en nosotros. De esa manera entonces podemos tener vida. Entonces aquí en este verso, verso 25, nos está diciendo que si es así, hagamos esto práctico en nuestras vidas. Aceptemos para nuestras vidas esa vida que rija en nuestras vidas. No es una ley que se impone, que dice, sino Cristo mismo por su Espíritu vive en nosotros y es ya no y no. No vamos a pensar que no estar bajo la ley es hacer lo que yo quiero. Libertinaje sería eso. Ahora es bajo la gracia. Hay una cabeza del cuerpo. Nosotros somos sus miembros. Así como nuestra cabeza dirige completamente todo el ser, de la misma manera, nosotros al ser introducidos en Cristo ya no tomamos decisiones personales, ya no vivimos a nuestro antojo, hemos decididamente entregado nuestra vida a Él para que Él sea nuestra cabeza, nuestro Señor, el que ahora controla y dirige nuestras vidas. Esa es entonces la vida en Cristo Jesús. Ese es el marco de vida en el Espíritu en Cristo Jesús. Y entonces ese marco describe un tipo de vida que está bajo el control de Dios, no por esfuerzo propio, sino porque Cristo, por su Espíritu Santo, está ahora desde nuestro corazón viviendo a través de nosotros. Nuestra parte es activamente someternos a Él, no oponernos a su voluntad, sino alinearnos con esa voluntad de Él. Hacer que nuestra voluntad esté de acuerdo con la de Él, y permitir entonces que Él sea el que impulse nuestras vidas, sin resistencia de parte nuestra, sino un alegre sometimiento a su voluntad. Desde este verso entonces en adelante es un plural, vivimos, y es un reflejo de los que son de Cristo en el verso 24. Ahora todo es plural. Vivimos, andemos, hagamos, ¿no? Todo es una vida en comunidad. Se va a seguir hablando de esto hasta el capítulo 6, verso 10. Toda esta vida que tenemos en relación a otros creyentes. Y entonces nosotros, de esa manera, vivimos entre los creyentes. Este plural no se refiere a los inconversos, se refiere a nuestra vida en la iglesia local, en relación a otros creyentes. De esa manera nosotros entonces estamos viviendo dentro de la iglesia para fortalecernos entre los creyentes, a fin de que cuando salgamos afuera ya estemos fortalecidos por el Señor en esa vida que ya tenemos entre los creyentes. Entre los creyentes debemos encontrar una vida afín, que fortalece más bien la vida de Cristo en nosotros. Y eso entonces fortalece la costumbre en nosotros, fortalece la potencia de Cristo en nosotros para que entonces podamos resistir, para que ya se haga algo innato en nosotros, algo de que es parte de nuestra función en nuestra vida personal. De esa manera podrá entonces esa misma vida de Cristo resistir a nosotros estar en también en nuestra relación con las personas de afuera. En 1 Timoteo, capítulo 3 y verso 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo entonces en esa epístola de Timoteo también igualmente, como en estos versos, está deseando que sepamos cómo es la conducta de las personas que están en la iglesia local y en 1 de Pedro, pero también dice algo similar en el capítulo 2 y verso 17, donde dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amad a los hermanos es nuestra, entonces, comunidad. No podemos amar a personas que no son parte de nuestras vidas. Que los vemos a las 500. Eso no es amar a los hermanos, ¿no? Para poder cumplir esa instrucción de amar a los hermanos, tenemos que estar viviendo con ellos. No en su misma casa, sino que tenemos un hogar espiritual que es la asamblea, cuando nos reunimos como creyentes. Y de esa manera entonces hay una vida de nos, que encontramos aquí en Gálatas capítulo 5, verso 25 en adelante. Entonces, dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu. Este sí con quien el cual comienza no es una duda, es el inicio de un argumento. Es un argumento que se basa en algo que es supuesto, algo que ya es conocido y aceptado. Vine lo traduce, ya que esto es cierto, entonces lo siguiente también sería cierto. Entonces tenemos allí, este sí es un sí de argumento. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, sería la otra parte, por el Espíritu, ¿no? Entonces, es un supuesto que nosotros vivimos por el Espíritu. Los que son de Cristo, vivimos por el Espíritu. ¿De dónde procede nuestra vida? No procede de nuestras obras. No procede de nuestros esfuerzos, de nuestro bien hacer. La vida del Espíritu, la vida de Dios en nosotros, proviene del Espíritu. Esto no está en desacuerdo con lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 4, donde dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste. Ahí se ve que Cristo es nuestra vida. Aquí en Gálatas, nuestra vida es el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, no es a diferencia, porque Cristo es nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Cristo en la cabeza, se puede decir que el Espíritu Santo es como los nervios que traen esa vida al cuerpo que somos nosotros. No hay un desacuerdo allí. Nosotros, el Espíritu acá es representativo de todo un proceso que comienza en el cielo, en la cabeza, que es Cristo. Por medio del Espíritu Santo, a través de nuestros corazones, se comunica a otros. Y entonces, todo en ese proceso, en vez de repetir siempre todo eso, está usando una parte importante, representativa del Espíritu, para representar el todo, donde Cristo entonces se manifiesta a través de los creyentes. Vivir en el Espíritu, es en ese ambiente donde está de acuerdo con Cristo. Los que son de Cristo viven en ese ambiente del Espíritu Santo, que es representante de Cristo aquí en la tierra. Él tomará lo mío, dijo Cristo, y os hará saber. Él representa a Cristo aquí en la tierra. No es un personaje que representa a Cristo, es el Espíritu Santo que el Cristo envió desde el cielo. Y así se constituye la iglesia. La iglesia se constituye cuando Cristo asciende al cielo, después de haber pagado el precio, Él asciende al cielo, y desde el cielo envía cruzando una misión especial para formar la iglesia y para representarlo a Él aquí en la tierra, a través de la iglesia. Ese ambiente de vivir en el Espíritu, ya ha forjado esta vida en Cristo que tenemos nosotros, nosotros ahora vivimos así. Todo eso entonces viene en un paquete de vida en Cristo Jesús. Si vivimos por el Espíritu, Él es nuestra fuente de vida, entonces, que tenemos aquí. Toda esa vida no proviene, una vez más, de nuestros esfuerzos, sino de Dios mismo. La fuente, entonces, es en Cristo, a través de su Espíritu Santo. Si vivimos, entonces, por el Espíritu, andemos. Después dice en el verso, también por el Espíritu. Esta palabra, andemos, es diferente a la que hemos visto en el capítulo 5, verso 16, donde dice, andad en el Espíritu. Ahí la palabra andar en el Espíritu se refiere a todas las esferas de nuestra vida, todas las actividades, toda la ronda de nuestra vida, todo el andar de toda nuestra vida. Sea en asambleas, en el estudio, en el trabajo, todo es andar en el ambiente del Espíritu Santo y dirigido por Él. Cristo, una vez más, por su Espíritu Santo. Pero esta palabra que estamos mirando en el verso 25 es una palabra especial que tiene que ver con nuestra andanza con los creyentes. Es más bien algo que da la idea de algo colectivo, algo conjunto con otros. ¿Por qué? Porque significa andar en desfile, y en esa manera una persona que anda en desfile no puede andar a su criterio, tiene que andar en desfile, tiene que andar de acuerdo a otros que están también desfilando. Y eso nos da nuestra relación a los hermanos en la iglesia. Unos lo definen así, andar en orden, en línea con otros que también están marchando. ¿Han visto ustedes cómo en los desfiles, ¿no? ¿Han visto cómo todos los soldados andan en perfecta armonía? Andan en línea recta, así y para los costados, ¿no? Cada pie anda en conjunto, es una armonía. Esta es esta palabra. Entonces, ¿cómo se puede producir eso entre los creyentes? Cuando todos tenemos una voluntad personal, todos tenemos ideas, pero no. Nuestra idea ya no es nuestra. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo. Ahora vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la cabeza de la iglesia que por medio del Espíritu Santo está dirigiéndonos. Entonces, andar en el Espíritu del verso 16 es la base para que nosotros podamos andar también en armonía, marchando juntos con los otros creyentes. Como esa canción que decimos, y si todos trabajamos, qué gozo será, ¿no? Todos unidos haciendo la parte que Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Todos cumpliendo la función que la cabeza nos da y obedeciendo la cabeza. ¿Acaso el cuerpo humano no es una armonía? ¿Por qué? Porque tiene una sola cabeza que está dirigiendo. Y entonces eso también sucede en esta marcha, manteniendo el paso, dice otro, como marchando en escuadrón y andar ordenadamente. Y una vez más se refiere a esa vida que tenemos con otros. Un tal Juan Stott lo define como andar en línea de acuerdo a una línea. Andar en línea de acuerdo a una línea. Si hay una línea, alguien ha establecido esa línea. Una vez más, ser libre de la ley no es andar en desorden. Es andar en una línea, pero ¿quién establece la nueva línea? Ya no la ley. Ahora es Cristo, es nuestra línea. Él, la cabeza, es el que más hace andar en orden a los creyentes para que las cosas funcionen como debe ser. En Hechos también podemos ver un ejemplo de esto. En Hechos capítulo 21 y verso 24 dice: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Eso sería lo que era bajo la ley, andaba ordenadamente. Ahí la línea es la ley, pero acá en Gálatas ya no estamos bajo la ley para andar ordenadamente como en marcha y fila, sino ahora es una nueva línea. En otras palabras, estar libre de la ley no es estar libre a nuestro antojo, hacer lo que nosotros nos da la gana. No, es, tenemos una nueva cabeza, una nueva línea, que es Cristo mismo. Él es nuestra regla, Él es nuestra línea. Como una vez más, doy el ejemplo de la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo anda conforme a la cabeza. Él es nuestra línea. Él es nuestro criterio. No podemos nosotros acomodar las cosas a nuestra manera y decir, bueno, cada uno a su manera de entender. No, tenemos que buscar atentamente la dirección de la cabeza para poder entonces vivir de acuerdo a ello. Esa sumisión más bien a la voluntad de Cristo es el secreto de la vida cristiana. El Señor, por su Espíritu y por su palabra, anda juntos. Esas tres cosas. También entonces nos dará el poder, no solamente la línea, sino también el poder de hacerlo. La energía necesaria. Y será más bien una expresión de su vida de Cristo, fluyendo a través de nosotros. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él es entonces la fuente y dador de la vida. Y por igual nuestra vida debe ser regida por Él. Hay una amonestación dirigida a nosotros aquí. andemos también por espíritu. Y entonces es lo lógico que debe de suceder en nuestras vidas. Esto entonces va a producir el ordenamiento en nuestra relación con otros por medio de la misma guía y poder de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, para que haya paz para el individuo y armonía en la iglesia, tiene que haber primero una sumisión al Espíritu, la actual representación de Cristo, de parte de cada individuo. Cuando decimos andemos, se está dirigiendo la instrucción a cada uno de los creyentes. Y si nosotros entonces cada uno estamos siendo dirigidos por el Señor, por su Espíritu, es entonces cuando se va a producir la armonía de la iglesia local en la cual nosotros participamos. Igual, para poder andar en armonía con los otros hermanos, debemos estar ya andando en armonía con Dios en nuestra vida personal. No vamos a esperar que si no estamos andando diariamente en la guía del Señor por su Espíritu, de pronto nos vamos a poner una vestimenta nueva de andar en Espíritu cuando estamos con los hermanos. ¿No? Debemos entonces ser consecuentes en toda nuestra vida para que cuando estemos con Dios, entonces haya una verdadera expresión de la vida de Cristo a través de nosotros. Esa cabeza de la iglesia entonces es el director de orquesta, que hace que toda la sinfonía del cuerpo de Cristo haga esa poesía de la expresión de la vida de Cristo que Él ha diseñado para que fuera así. Gracias a Dios entonces por ese privilegio que tenemos de poder representar aquí la tierra de esta manera. También el verso 26 apunta a esto, ¿no? Una vez más, la ley apunta a uno, la gracia nos apunta a Cristo. Eres nuestra fuente, eres nuestro director. El verso 26 entonces resume lo que no debe existir ya en nosotros, sino más bien es la forma de vida que las personas bajo la ley andan de esta manera. Si el verso 25 dijo vivimos, andemos, también entonces vamos a encontrar otra cosa, encontramos aquí, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si la palabra andemos es nuestra relación a otros, en el verso 25, aquí también se preocupa de nuestra relación unos a otros. Nota la repetición de la palabra otros, ¿no? Unos a otros, unos a otros. Una vez más, está repitiendo ese mismo concepto de andar en línea, como marchando de acuerdo a nuestro tambor que es Cristo, nuestro tamborista. ¿Por qué ellos andan todos juntos? Porque escuchan un mismo tambor. Nuestro tambor es nuestro pastor, que es Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo. Y las conozco y las doy vida eterna. Y ellos me siguen. Y esa es la voz que hace que todos andemos detrás de Él. Y andemos de la forma como Él desea que nosotros andemos. Una vez más, en el verso de 26, también está preocupado de esto, del uno al otro, y sabe que si las personas están bajo la ley, esto no va a poder cumplirse. Eso nos hace recordar de lo que dijo capítulo 5, verso 13 al final, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor de Cristo hace que uno entonces ande de esta manera en amor hacia otras personas. Dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos. Pablo dice, esto de ser vanaglorioso es una tendencia en la carne de cada uno. No hemos perdido la carne. Y al decir, no nos hagamos, Pablo está incluyéndose a sí mismo. sabe que todo cliente puede estar propenso a esto, a enaltecerse equivocadamente, jactarse equivocadamente, vanaglorioso. No nos hagamos. Pablo está haciendo también no solamente una inclusión a todos nosotros, sino también está dándonos responsabilidad en este asunto, diciendo que nosotros mismos lo estamos haciendo. Nos estamos haciendo vanagloriosos. No es que Cristo lo esté haciendo nosotros. Jamás podremos echar la culpa a Cristo en nosotros, sino nosotros independientemente estamos buscando gloria personal, que no es de Dios. Es vana gloria. Entonces no nos hagamos vanaglorioso, glorioso, dice. Pablo quizás no está pensando que ellos ya están así, por eso está amonestándoles antes que esto llegue a ser cierto en ellos, pero todos nosotros tenemos esto y no somos inmunes a que esto no suceda. Toda persona que se pone la ley va a tener esa tendencia a vanagloriarse, es decir, yo he cumplido. Pero en realidad, si alguien cumple bajo la gracia, es por la obra de Cristo. Y jamás podremos gloriarnos en esto. Porque sabemos que en fuerza personal jamás lo podemos hacer. Es solamente con la vida de Cristo en nosotros que algo pueda producir en nosotros. Por lo tanto, jactarse no tiene sentido. Porque es la realidad que no tenemos en nosotros capacidad de poder hacer. La palabra para glorioso, por supuesto, significa gloriarse vacíamente, ¿no? Sin ningún motivo por el cual gloriarse. Pablo reta a los corintios, le dice, ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido. La tendencia también en los corintios era inflarse, vanagloriarse, equivocadamente pensar que uno podía entonces jactarse. Pero Pablo señala que el resultado de vanagloriarse es irritar o envidiar unos a otros. Eso va a ser siempre el resultado de una persona vanagloriosa, jactanciosa, que se estima por encima de otros. Si el creyente se gloría en algo, siempre en la Biblia es porque Dios lo ha producido en uno. Se gloría en Cristo y en Dios y en la obra de Dios a través de uno. Pablo se gloriaba en lo que Dios había hecho a través de él. Eso sí es motivo de gloriarse, de hablar bien de esto. Pero jamás es atribuible a uno como para sacar el pecho al respecto. Pero ¿por qué está hablando de esta vanagloria en el contexto de los Gálatas? ¿Por qué está hablando de esto? Es que el que está bajo la ley tiene esto como un carácter formado, ya que la ley apela al esfuerzo humano. Haz, no hagas. Está mirando a la persona, por lo tanto, la persona responde jactándose, yo sí, voy a cumplir y lo puedo hacer. Ahí se hincha de su orgullo, de la capacidad de poder producir. Más bien, el que está bajo la gracia reconoce su debilidad absoluta, su incapacidad e incluso su total depravidad, y necesita de Dios para que Dios haga algo en nosotros. ¿Dónde habrás pensamiento para que uno le entre al pensamiento de poder gloriarse? Si no, más adelante Pablo va a decir, siendo nada. Y nosotros no somos nada. Desde la caída del pecado, el hombre está totalmente depravado. Nosotros, sin Dios, no somos nada. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿De dónde sacamos esa idea de poder jactarnos nosotros? El que está bajo la ley en su orgullo se ilusiona a pensar que tiene de qué gloriarse. Y lo dice con palabras jactanciosas, pretenciosas, en su forma de actuar también. Muy pretencioso. Por lo tanto, se cree con derechos de muchas cosas. Luego habría que decir que la opinión que tenemos nosotros mismos afecta nuestras relaciones con otras personas. Por eso dice seguidamente, no os hagamos vanagloriosos, ¿qué? Irritándonos unos a otros. Pero esta palabra irritar, de griego prokaleo, significa retar a alguien, a una competencia, y provoca una respuesta mala en otros, producto del orgullo del corazón pecador que tenemos nosotros, que no soporta que alguien lo supere a uno. Entonces, la vanagloria provoca una respuesta carnal de la persona que dice, ¿tú qué te has creído? Porque no soportamos que alguien sea, o diga al menos, que es superior. Por lo tanto, irrita, o sea, provoca, reta a otros a una competencia. Al jactarse de esa manera, está retando a que otros se pongan a la altura de uno. Esto entonces, justamente, describe una persona tan autoconfiada que se atreve a retar a otro a ver quién es el mejor. Es la lucha entre las orejas para ver quién es el mejor, el poder del cuerpo. Y ahí están las grandes palabras de retador que dice, oh, esto es lo otro, ¿no? Las cuales se retan los peleadores. Es la misma cosa. Bajo la ley es así. Bajo la ley las personas actúan de esta manera, jactándose, vanagloriándose, vano. No tiene sentido esto. Pero lo hacen. Provocando una, o retando a que la persona pueda producir lo mismo que esa persona está produciendo. Esto sería una expresión de la obra de la carne llamada la contienda. Es no solamente las orejas, los políticos, los partidos deportivos y todas esas cosas, retan a quién es el mejor. Pero en realidad ante Dios no hay nadie que pueda decir que es el mejor. Y ese es lo que no nos entra en la mente pensar que alguien pueda decir esto, porque no hay motivo por el cual jactarse. Cuando uno sabe que uno merece la cruz, merece la mayor vergüenza posible debido a nuestro pecado, y es solamente la gracia y la misericordia de Dios que nos ha salvado, y que solamente su vida de él a través de nosotros puede producir algo de bueno en nosotros. Si no, estaremos muertos sin vida de Dios, sin poder producir nada, sino solamente corrupción. ¿De dónde podemos sacar la idea de gloriarnos? Pero ese gloriar, bajo la ley, esas personas, por un lado, irrita o provoca a competencia. O podría también, dice, envidiándonos unos a otros. La envidia es no estar contento que otro tenga lo que yo no tengo, ¿no? Perdón, es que no estar contento que otro tenga lo que no tengo yo, ¿no? Él tiene una cosa y yo no lo tengo, y entonces tengo envidia de esa persona. Entonces la persona jactanciosa supuestamente tiene algo que no tengo. Entonces, si no estoy a la altura de la lucha, podría ser que provoque en mí al menos una envidia. ¿Qué es provocar la carne? También es una expresión de la vanagloria de que yo también merezco todo lo que otro tiene. La envidia dice, si él, ¿y por qué yo no? ¿Qué merecemos? ¿Qué podemos decir que yo tengo derechos también? Si Dios ha dado algo, alguna forma en que él expresa la cabeza, ¿cómo tengo derecho yo a decir que yo también tengo derecho a tener lo mismo? No, él ha decidido qué parte del cuerpo voy a tener. No yo. No tengo por qué envidiar a otro en su función dentro del cuerpo de Cristo, donde Cristo se expresa a través de su cuerpo. Esas palabras están en un presente continuo. No hagamos esto como costumbre, porque el que está bajo la ley hace eso. Es una costumbre en él, es un carácter formado, donde palabras se convierten en hechos, en costumbres, en carácter, y en carácter ya es una cosa, forma de ser ya totalmente formada en la persona que está bajo la ley. Que dice yo, está bajo la ley siempre enfatiza a Dios. El que está bajo la gracia siempre enfatiza a Dios. Bajo la ley yo soy salvador. Bajo la gracia, Dios es Salvador. Así podemos discernir la diferencia. Si no, podemos ser engañados por alguna persuasión, como aquellas personas que estaban persuadiendo a los gálatas. Ese es entonces el tipo de persona que el legalismo engendra. Es una persona vanagloriosa, que a su vez provoca esas reacciones de contienda o de envidia. Cuando somos guiados por la carne, como el que está bajo la ley, adaptamos una u otra de estas actitudes. Por un lado, somos motivados por sentimientos de superioridad. O, por otro, por inferioridad. En ambos casos, el que piensa, se piensa superior, o el que se piensa inferior, ¿en quién está pensando? El que piensa que ser superior está pensando en yo. Y el que se piensa inferior, ¿en quién está pensando? En yo. Yo, pobre, si yo soy, yo no tengo. ¿En quién está pensando? Está pensando en sí mismo. En Dios la carne. Si nos consideramos superiores, retamos a otros porque queremos que ellos conozcan y sientan nuestra superioridad. O por otro lado, si los vemos a ellos como superiores a nosotros, los envidiamos. En ambos casos, se debe a una vanagloria opinión de nosotros que no soporta rivales. Muy diferente es el amor a todo esto. El amor por naturaleza no está pensando en uno mismo. El amor piensa en otro, se olvida de sí mismo. Y ese es el secreto de la vida de Cristo. La vida de Cristo es todo amor. Por lo tanto, elimina el pensamiento del yo debajo de la ley y produce una vida cambiada, diferente. Ni siquiera reacciona de esa manera ante las provocaciones de las personas que se están vanagloriando. El Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos para ver nuestro propio pecado, que en nosotros no tenemos valor personal, y también a ver la importancia y valor de otras personas a los ojos de Dios. El amor es el que nos enseña a estimar a los demás como superiores a uno mismo. Si no consideramos el amor, no podemos entender esa frase. Algunos podrán decir, ¿cómo puedo, en todos los casos, considerar al otro superior a uno mismo? Porque es la postura del amor. El amor siempre estima al otro mejor. El amor siempre dice, el otro es más importante. Únicamente la persona que tiene amor de Dios puede pensar de esa manera. La persona que no es salva no puede pensar de esa manera. Es imposible porque siempre está centrado en yo, en su autoimportancia y su autointerés. La persona convertida tiene de Dios una vida de amor que puede pensar en otros y en sus necesidades, en vez de estar pensando en el yo. Por tanto, las relaciones en Cristo no deben ser gobernadas por rivalidad, sino por servicio el uno por el otro. En esas relaciones sería incorrecto, en relaciones con las personas que son de Cristo, sería incorrecto decir, yo soy mejor que tú, y te lo voy a demostrar. Ese sería bajo la ley. O decir, tú te crees mejor que yo, y me haces sentir resentido. Tampoco, porque estás pensando en yo. Esa reacción de resentimiento también es yo. Está resentido. Más bien lo correcto sería, tú Eres una persona importante porque Dios pagó por ti. Ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Murió por ti para salvarte del pecado. Y por lo tanto, es para mí un gozo y privilegio servirte porque tú perteneces a Cristo. O porque el inconverso también es hecho imagen de Dios y es objeto del amor de Dios. Entonces el servicio se vuelve en un gozo y un privilegio. ¿Por qué? Porque uno está pensando en algo que le pertenece a Dios. Está cuidando lo que le pertenece a Dios. Ese es entonces el mensaje de este libro, el cual nosotros estamos en estos momentos meditando, que Pablo está tratando de escribir para rescatar a esas iglesias de Galacia, de esa enseñanza, de estar bajo la ley. La ley que trata de enfocar la fuerza personal en vez de reconocer nuestra debilidad y enfocarnos en Cristo, en su vida de Él, para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Que Dios entonces bendiga su palabra.